Entonces ahora, mientras tanto, abrimos nuestra Biblia acá en Apocalipsis capítulo 6. Estamos abriendo, vamos a decirlo así, el cuarto sello. Dice así, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Que el Señor bendiga su palabra y que nos dé sabiduría a su Santo Espíritu para seguir escudriñando esto. Note que hemos leído ya cuatro sellos que se van a abrir de este rollo. Acuérdense que es un rollo que tiene siete sellos. Se han abierto hasta ahora en el estudio cuatro sellos. El primero, aparece el caballo blanco, el anticristo, poniendo la paz, una aparente paz. Después se abre el segundo sello, aparece el caballo rojizo o bermejo, donde la paz que pregonaba el anticristo rápidamente es, sorpresivamente, exterminada. ¿Ya? Como lo dice Pablo, dirán paz y seguridad, pero vendrá sobre ellos destrucción repentina, no la esperaban, y no podrán escapar. Así lo dice Pablo. Ese es el caballo bermejo, que el jinete porta una espada y quita la paz. El tercer sello habla del jinete, del caballo, a ver, caballo negro, cuyo jinete porta una balanza, ¿ya? Donde habla de la carestía de los alimentos. Acuérdense ustedes que la mortandad va a tener ese sello, con precios exorbitantes de los alimentos. 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, más no dañes el aceite ni el vino. Donde pone en alto también lo que hemos estudiado y es destinado harto tiempo, el asunto de las clases sociales y del abuso de los que tienen la falta de equidad en este planeta, la asimetría social. Ya eso estuvimos hablando en virtud de Santiago capítulo 5. Y ahora estamos detenidos acá en el versículo 7, ¿cierto? Apocalipsis 6, 7, sobre este caballo amarillo que es un verde claro, pálido. Como dato interesante les decía que el original ahí en ese caballo amarillo es la palabra cloro. Así dice originalmente el griego. El cloro tiene ese color. Y el jinete tiene un nombre muy particular, tanato en griego, que es muerte. De ahí viene la palabra tanatólogo, ¿cierto? El tanatólogo es el que hace la autopsia de los muertos, relacionado con los muertos. Este jinete es la muerte, hermanos. Es la muerte en un sentido singular, particular. Por eso que parte, ¿no es cierto?, de una palabra con una M mayúscula. Esta es la muerte que tenía sobre nosotros la potestad. Y por eso que hacíamos ese énfasis, hermanos, Cristo venció la muerte. Y por Cristo nosotros somos más que vencedores. El apóstol Pablo decía a los Corintios, capítulo 15, versículo 53 al 56, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Una pregunta como un cántico de victoria, porque el Señor venció la muerte. Ningún hombre ha vencido la muerte, pero el Señor la venció. Y todos los que estamos en Cristo somos también victoriosos sobre la muerte. Aunque vamos a morir, vamos a decirlo así, si el Señor no nos viene a buscar antes, vamos a morir. Si eso es ineludible. Aunque creemos que el Señor va a venir a buscarnos muy pronto. Amén, ¿no es cierto? Creemos, esa es la esperanza, esa es la perspectiva de la iglesia que debe tener. Pero si aún así no ocurre, vamos a morir. Pero aún así, si morimos, vamos a resucitar. Porque Cristo venció la muerte en la resurrección. Acuérdense ustedes que Él resucitó al tercer día, y todo el que vive y cree en Él y muere en Él, resucitará para vida eterna. Por lo tanto, hermanos, tenemos el privilegio de vencer la muerte en Cristo Jesús, y aquí hay un punto muy importante. La iglesia no va a estar presente en esta enorme mortandad que va a haber en este tiempo del caballo amarillo de la gran tribulación, porque la muerte se va a dejar ver mediante espada, mediante guerras, mediante alborotos, revueltas, sediciones, levantamientos, etcétera, etcétera, hambre, pestes, plagas, y también menciona fieras de la tierra, ya bestias, o figurativamente también puede ser traducido como hombres malvados que actúan como bestias. Ya vamos a leer un poco de eso. Por lo tanto, hermanos, la cuarta parte de la Tierra va a morir. Si nosotros el planeta lo dividimos en cuatro, ¿cierto? Imagínense ustedes, toda una facción, la cuarta parte se muere. Entonces, eso sí que va a ser una tragedia mundial. Imagínense ustedes hoy día, como lo decíamos la otra vez, en este tiempo de pandemia, si usted ve la proporción de los 7.000 millones de habitantes que somos aproximadamente, ¿cuánto representan los que han muerto en esta pandemia? No vamos a decir que es la cuarta parte de la Tierra. Pero en ese tiempo sí va a haber una mortandad terrible, mis hermanos. Va a ser muy terrible todo esto. Mediante todo lo que estamos conversando. Pero necesariamente nos detuvimos en dos aspectos que debemos nosotros verlos a la luz de la propia palabra, que son, primero, la muerte, y segundo, el Hades. Dice el texto que el nombre del jinete, el que lo montaba, era muerte, y el Hades atrasito le seguía. Ya estuvimos viendo ahí en Apocalipsis capítulo 20, ¿no es cierto? No sé si usted se acuerda, en Apocalipsis 20, al final del juicio, acuérdense ustedes que el juicio del gran trono blanco va a dejar ver estos dos protagonistas también. Por ejemplo, dice en el versículo 13, si usted lee ahí, ¿no es cierto? Apocalipsis 20, 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, ¿y qué más? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, aquí tenemos nosotros el juicio del gran trono blanco. Pregunta, esto siempre es como un repaso. ¿La iglesia de Cristo, los creyentes, vamos a comparecer ante este tribunal? No, de ninguna forma. Este es un tribunal para condenación. Todos los que comparezcan ante este tribunal lo harán conforme a sus obras. Y esas obras que están escritas en los libros. Note lo que dice el versículo 12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Note, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿dónde? En los libros. No dice en el libro, sino que en los libros, según sus obras. ¿Dónde el Señor inscribe nuestros nombres, hermanos? En el libro de la vida. Pero ese juicio será para aquellos cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida, sino que en los libros, que son los expedientes, que son las carpetas, vamos a decirlo así, judiciales, ¿cierto? Y como lo dice Pablo a los Colosenses, el registro, ¿no es cierto?, de nuestros pecados van a ser mostrados ahí y evidenciados. Imagínense ustedes, pero la tranquilidad que los libros y nuestros expedientes ya fueron clavados en la cruz. Ya no hay más no hay ninguna condenación pendiente, ningún juicio pendiente, vamos a decirlo en términos jurisprudenciales, ninguna causa pendiente para los que estamos en Cristo Jesús. Todo el acta de los decretos fue crucificado ahí con Cristo Jesús. Por lo tanto, fue necesario mencionar algo que después vamos a ver en detalle, que es el asunto de la resurrección. Ya, la resurrección. Porque los creyentes hemos nacido dos veces. No hay creyente que no haya tenido un segundo nacimiento. ¿A qué se refiere con segundo nacimiento? Primero, el nacimiento natural. Desde el vientre de nuestra madre, nosotros nacimos en sentido orgánico, en sentido material, pero con el Evangelio, con la obra de Cristo Jesús en nuestra vida, nacimos por segunda vez. Acuérdense ustedes que el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es el nuevo nacimiento, también conocido como regeneración. Esa palabra regeneración está compuesta de re, volver a, y generar es volver a comenzar, volver a nacer. Regeneración. ¿Se fija? Tenemos dos nacimientos. Y si el Señor no nos viene a buscar antes, vamos a morir, vamos a resucitar para vida eterna. No vamos a volver a morir. Pero aquellos que van a morir ahora, sin haber nacido de nuevo, resucitarán, comparecerán ante el tribunal del trono blanco, del gran trono blanco, que está aquí en Apocalipsis 20, que hemos acabado de leer, ¿cierto? van a dar cuenta según sus obras, y como ningún hombre, conforme a sus obras, da la aprobación frente a lo que demanda la justicia de Dios, va a ser condenado y va a morir por segunda vez. Esa es la muerte segunda, mis hermanos. Note lo que dice aquí en Apocalipsis 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ahí está, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Como ya lo hemos dicho y dice nuestra pantalla acá, cuando la Biblia habla de primera resurrección, está hablando de una categoría de resurrección, no de secuencia de resurrección, porque podríamos decir, cuando venga el Señor Jesucristo ahora a buscar a la iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice ahí, primera a los Tesalonicenses capítulo 4, ¿se acuerda? Y nosotros estaremos todos juntos con ellos, porque dice, no precederemos a los que durmieron en Cristo, seremos arrebatados juntamente con ellos, y estaremos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ahí hay resurrección para vida, es decir, personas que murieron en Cristo y que van a resucitar para vida, es decir, en la categoría de primera resurrección. Pero no es la única resurrección en esa categoría, sino que va a haber otra de la cual estamos aquí analizando también y mencionamos en Apocalipsis 20. Es decir, cuando Cristo vuelva por segunda vez y establezca su reino, también resucitarán los que murieron en la gran tribulación, los que murieron por causa de Jesucristo y el testimonio de Jesucristo, ¿no es cierto?, y de la palabra, y van a resucitar para vida eterna. ¿Se fija? También eso es categoría de primera resurrección. ¿Ya? Bueno, ya lo vamos a ver en detalle más adelante, porque es una doctrina escatológica que tenemos que estudiarla, solamente la estamos mencionando. Pero la segunda resurrección es exclusiva para condenación. Todos los muertos sin Cristo van a resucitar para dar cuenta ante el Señor y van a ser, ¿no es cierto?, condenados y enviados al lago de fuego y azufre, juntamente a la muerte y al Hades, como dice acá al final del capítulo 20. En otras palabras, segunda resurrección siempre es para condenación. Ya vamos a leer algunos pasajes cuando estemos detenidos en este punto de la resurrección. Por ejemplo, Daniel capítulo 12, cuando dice que algunos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para confusión perpetua, ¿ya? Por lo tanto, la Biblia enseña estas dos resurrecciones que, lamentablemente, debemos decirlo, muchos niegan, hermanos. Por eso es que es muy, pero muy importante tener en claro esto y analizar siempre enseñanzas que incorporan estas cosas que no son correctas, para poder evitar difundirlas. Eso es muy importante. Muy bien, una vez entendido esto de la resurrección y de la muerte, quiero que pasemos al segundo punto, el Hades, hermanos. ¿Qué es el Hades? Fíjense que Apocalipsis 6, versículo 8 dice, y la muerte que tenía, era el nombre del jinete, ¿cierto? Muerte, y el Hades le seguía. Bueno, podríamos decirlo en sentido muy simple. Hades es el lugar de los muertos, a donde están los muertos. Es como decir, en un lenguaje muy ilustrativo, la muerte va capturando los seres humanos y el Hades los va recogiendo y echándolos en un camión, por decirlo así, ¿eh? La muerte trasito, o sea, la muerte adelante y el Hades recogiendo los muertos. Ahora, para entender esto un poquito, nosotros nos vamos a remontar un poco al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Números capítulo 16, a ver si me acompañan en el libro de Números, en el Pentateuco, ¿no es cierto? Números 16, 33. No voy a leer el contexto completo porque es muy largo, ¿eh? Pero voy a leer solamente el versículo 33 y comentamos un poquito. Números 16, 33 dice, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Bueno, en el contexto está hablando de la rebelión de un personaje que también lo menciona, no estoy seguro si Pedro o Judas, ¿cierto? La rebelión de Coré, ¿ya? Ahí lo vamos a ver después. Pero este Coré se rebela, ¿no es cierto? Se transgrede el mandamiento en contra de Dios, y Dios implacablemente lo castiga. Y en este episodio dramático, Judas, ¿no? Dice que descendieron vivos al Seol. ¿Qué es el Seol? El Seol es lo mismo que el Hades, con la diferencia que Seol es una palabra hebrea. Acuérdense que la Biblia fue escrita en dos idiomas, en hebreo y arameo en parte, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego. En otras palabras, Seol es el lugar de los muertos en hebreo, y Hades o Hades es el lugar de los muertos en griego. Muy bien. Si saltamos al Salmo 139, estas son algunas referencias dentro de muchas, ¿cierto? Salmo 139, que es un salmo muy, muy importante también, porque presenta la doctrina de la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes, tiene el control de todo, que nos va a servir para comprender todo esto. Salmo 139, capítulo 7, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Nota el versículo 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en él, ¿qué dice? En el Seol hiciere mi estrado, ahí, he aquí, allí tú estás. Nuevamente, haciendo alusión al lugar de los muertos, donde descienden los muertos. Fíjese, cuando habla de descender, es que está debajo de la tierra. Ya vamos a llegar al pasaje. ¿Dónde está el infierno? Algunos dicen, bueno, ese es un concepto alegórico de la maldad. He escuchado algunos que dicen, uno vive el infierno aquí en este mundo, ¿ya? Uno está pasando el infierno aquí. Eso no es real, eso es una interpretación, un concepto filosófico. Pero la verdad que revela la Biblia es que el Seol o el Hades es un lugar que está en las partes más bajas de la tierra. Aquí aparece el salmista diciendo, ¿dónde me esconderé de tu espíritu? Sabemos que no nos podemos esconder del Señor. Y hace alusión a lo más alto, que son los cielos, y a lo más bajo, que es el Seol. ¿Ya? Aún así, el Señor tiene presencia en todos los lugares. Y esto nos permite, ahora, saltar al Nuevo Testamento en griego y comprender algunas cosas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, si lo buscan ahí, en la mañana estuvimos ahí en capítulo 11 de Mateo, versículo 25 al 30, ¿cierto? Pero ahora vamos a leer el versículo 23, que dice así: Mateo capítulo 11, versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, note, hasta lo más alto, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Es decir, el Señor está anunciando el juicio para esta ciudad de Capernaum y la está relacionando con la caída, con el descenso hasta las partes más bajas de la tierra, el Hades. ¿Ya? Si avanzamos un poquito, en el capítulo 16, este es un pasaje archiconocido. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y note, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, las puertas de la parte más baja de la tierra. A eso se está refiriendo, del lugar de los muertos. En otras palabras, la iglesia está preservada a tal punto que la iglesia, que el Hades no prevalece sobre la iglesia. Otra referencia para comprender que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, ¿ya? Eso es muy importante también señalarlo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando predica ahí el primer discurso, usted se acordará que el primer discurso fue preparado por este mismo Pedro, que eso es lo que sorprende, cómo el Señor lo capacita. Fíjese que ahí mismo en Mateo 16 le dice el Señor: yo te daré las llaves del reino, ¿ya? Y de ahí que conocemos esa clásica caricatura de, como le dicen, de San Pedro con un manojo de llaves, ¿cierto? Y lo imaginamos en el cielo con las habitaciones o las moradas abriendo llaves, bueno, con los candados, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos aprendiendo de que el Señor dijo que en el cielo no hay ladrones que minen ni hurten, ¿ya? Nosotros ahora necesitamos candado, pero allá arriba no necesitamos candado. Es una alusión, ¿cierto?, simbólica de que Él abriría la puerta del reino de los cielos. Y fue precisamente Pedro que abrió esa puerta en Hechos 2 y hace el tremendo discurso, hermano, cómo el Espíritu Santo ilustra a este pescador para dar un tremendo discurso y citar la Escritura de una manera fiel, tanto así que llega a decir, porque no dejarás mi alma en el Hades o el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, Pedro estaba citando el Salmo 16, versículo 10, donde ahí, si usted lo ve en hebreo, dice, no dejarás mi alma en el Seol. Hablando de, en profecía, de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo y de dónde vamos a llegar ahora. Por lo tanto, hermanos, el Señor es el que tiene el control de todo esto. Él tiene el control de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra y aún así de lo que está debajo de la tierra. ¿Se acuerda el mandamiento en el decálogo que se conoce, Éxodo 20? No te harás imagen de lo que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Está estrictamente prohibido. El Señor no quiere que nosotros nos imaginemos cómo es, porque nosotros distorsionamos las cosas, ¿ya? Por nuestro pecado, sino que creer lo que la Biblia revela del cielo, de la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces ahora, hermano, saltemos a este punto muy importante que es Efesios capítulo 4. Esta es una doctrina que la vamos a tener que ver ahora en detención, los minutos que queden, para comprender qué significa que el caballo amarillo lleva a un jinete que se llama Muerte y atrás le sigue el Hades, ¿sí? Efesios capítulo 4, sí. Lo que pasa es que quería recordar cuando estudiamos las siete iglesias, no sé si usted se acuerda, hermano, hermana, y tuvimos que introducir quién es el que enviaba estas cartas, estas misivas, estos mensajes a las siete iglesias de Apocalipsis. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y se acuerda usted que se describe con una particularidad? No sé, por decir, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, como llamas de fuego sus ojos, sus pies semejantes al bronce bruñido, brillante, refulgente. En fin, particularidades impresionantes porque Juan vio todo eso. Tiene que haber quedado impresionado. Y entre eso, el Señor le habla y le dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Note, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1.18, para que lo ponga como referencia. El Señor tiene el control de todas las cosas, así del reino de los cielos, así también de la muerte, así de la misma forma del Hades. La pregunta es entonces, ¿qué es el Hades? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ese lugar? ¿Qué participación tuvo nuestro Señor Jesucristo en ese lugar? No sé, los que fuimos católicos, ¿se acuerda el credo de los apóstoles que nosotros rezábamos? ¿Ya? Cuando decíamos, creo en Dios Padre, todo poderoso. ¿Lo puede decir? Vamos a empezar a rezar, ¿eh? Señor del cielo y de la tierra. Hay una parte que dice, y descendió a los infiernos, ¿ya? ¿Qué significa en ese concepto doctrinal o de enseñanza que descendió a los infiernos? Bueno, leamos la Escritura. Mire, Efesios capítulo 4, vamos a dar lectura a lo puntual y después contextualizamos lo que Pablo viene diciendo. Versículo 8, Efesios capítulo 4, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había, ¿qué dice? Descendido primeramente, ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra, está preguntando Pablo. Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es muy importante. Aquí se está revelando qué ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar? El contexto. La unidad del Espíritu, dice el subtítulo, no sé si usted lo tiene ahí. Pero qué importante a partir del versículo 4, dice, o tomémoslo del versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Note, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, imagínense, soberano, y por todos, y en todos. Note cómo está implícita la Trinidad. El Padre que está sobre todos, el soberano, ¿cierto? Y por todos, ahí está nuestro Señor Jesucristo, el intercesor, y en todos, el Espíritu Santo. Entendiendo eso, nos proyectamos a la obra de Cristo, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí viene lo que hemos leído. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es todo este lenguaje, hermanos? Me voy a remontar al pasaje cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz. Él fue crucificado con dos malhechores, ¿cierto? Dos criminales. No existe el concepto de ladrón bueno y ladrón malo, ¿cierto? Normalmente uno piensa que hay un ladrón que fue bueno y el otro que fue malo. No, la Biblia dice que los dos eran malhechores y que los dos injuriaban al Señor. Acuérdense ustedes que no fue uno solamente. Por eso que es importante cuando veamos películas de estas que salen de Hollywood, ¿cierto? Observemos bien porque a veces se nos pretende distorsionar la verdad. Ambos le injuriaban. Y uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Luego entendemos de que este malhechor, mientras hacía sus fechorías, ¿cierto? Su robo, su delincuencia, ¿cierto? Algunos comentan de que no era solamente un ladrón, un carterero, eso, ¿cómo le llaman acá los que andan cartereando, robando? No, eran criminales dispuestos a todo, así como Barrabás, por ejemplo, dispuesto a matar. Entonces, mientras hacía su fechoría, quizás, no sabemos, pero tiene que haber escuchado al Señor Jesucristo, que hablaba de la salvación, que hablaba de un reino que vendría. Entonces ya, en el juicio ahí, ¿no es cierto?, cumpliendo la sentencia de pena de muerte, el ladrón este le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ya lo hemos dicho, el otro ladrón también habló de salvación. Sálvate y sálvanos a nosotros. Es decir, había escuchado también de que él era un salvador. Y el Señor le respondió a ese malhechor, al que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo de una manera categórica, sin lugar a dudas, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya, hoy, no mañana, no en un futuro. Qué importante eso, porque esa es la traducción fiel al texto original. ¿Ya? ¿Por qué menciono esto? Porque muchos distorsionan y dicen que el pasaje sugiere la idea de que el Señor habría dicho, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo presente. De cierto te digo que hoy presente estarás conmigo personal en el paraíso, preciso, 3P que nos permite entender la doctrina. Es decir, no hay lugar a duda, el que es hijo de Dios ahora lo será por toda la eternidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En ninguna parte usted va a encontrar eso que dice, tendrá vida eterna o tendría vida eterna. No, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Bueno, este ladrón pudo creer y el Señor le dio vida eterna y le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. De cierto que te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, ¿qué ocurrió? Cristo murió y descendió a las partes más bajas de la tierra, como lo estamos leyendo aquí en Efesios 4:9, que es una traducción del latín, ¿cierto? Infierno. O sea, nosotros ahora ya vamos a aclarar por qué nosotros ahora pensamos que infierno es sinónimo exclusivo de llamas, de tormento. Ya vamos a llegar allá. Lo primero es entender que la palabra infierno en su etimología significa las partes más bajas de la tierra. En otras palabras, el Señor descendió al infierno, a las partes más bajas de la tierra, pero no fue al lugar de tormento, sino que fue a un lugar especial, y ahora vamos a abrir este subtema, por decir, ¿cierto? Que es el lugar que se conocía como, primero, el paraíso o el seno de Abraham. En otras palabras, donde llegaban todos los creyentes del Antiguo Testamento y aún de el tiempo de Jesús, el último que fue el ladrón de la cruz. ¿Ya? Ahora, antes de seguir con Efesios 4, vámonos a Lucas capítulo 16, hermanos, por favor. ¿Se entiende eso, no es cierto? De que infierno significa las partes más bajas de la tierra, no significa exclusivamente el lugar donde está el tormento. El Señor no fue a ese lugar, sino que descendió a las partes más bajas de la tierra, donde estaba el Hades o Seol. ¿Ya? Bueno, veamos. Vamos a dar lectura acá a todo este pasaje, en los últimos minutos que nos quedan, dice Lucas 16, 19. Había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. Deténgase ahí. Fíjense que aparece un nombre propio. Esto descarta inmediato, hermano, inmediatamente que esto sea una parábola. Hay muchos que dicen que esto es una parábola, que está hablando en simbología. Las parábolas no tienen nombre propio. El Señor Jesucristo no hace ninguna alusión a interpretar esta parábola. Él está relatando un hecho que nosotros fielmente debemos creerlo como tal. Y hay algo muy interesante. Primero, el rico, cuyo nombre no se sabe, porque Dios conoce a los que son suyos nomás, pues, hermano. Si ese es el principio. El mendigo era conocido por Dios y conocía su nombre. Yo las conozco, dice el Señor, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen y yo les doy vida eterna y me oyen y me siguen, etcétera, ¿cierto? Y no perecerán jamás. Note que el nombre propio de Lázaro, del mendigo, nos permite entender que esto no es una parábola, sino que es un relato de un hecho real para que nosotros entendamos qué ocurría con los muertos en el tiempo de Jesucristo. Bien, sigamos leyendo. Versículo 21, el Lázaro, este mendigo, dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. No hay ninguna referencia de ángeles ni nada más, sino que fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Note cómo responde Abraham. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto es doctrinal, hermano, pero esto es alimento sólido. Es muy importante entenderlo, hermano, porque lo que convierte al hombre no es lo que usted pueda ver. El Señor dijo, la generación mala y adúltera es la que pide señales, ¿ya? La que quiere ver. Los verdaderos creyentes creen sin haber visto, ¿ya? El testimonio de las Escrituras es suficiente para los creyentes, ¿ya? Pero señalemos algo. Mueren los dos. El mendigo, cuyo nombre es conocido, se llamaba Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo, el paraíso. Y el último en llegar ahí, precisamente, fue, evidentemente, el ladrón de la cruz, al cual el Señor le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo allí, en el seno de Abraham, o en el paraíso. ¿Ya? En otras palabras, el Señor descendió a estas partes más bajas de la tierra para anunciarse a todos los que habían muerto creyendo en Cristo. Todos, absolutamente todos. Y usted dirá, ¿cuáles son esos todos? Bueno, abramos otro paréntesis. Ya tenemos como 10 paréntesis abiertos. Después para cerrarlo va a ser complicado. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, hermano. Hebreos capítulo 11, lo que se conoce como la galería de la fe. Voy a dar lectura, por ejemplo, al versículo 13. Hebreos 11, 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, note, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos murieron sin haber recibido lo prometido. Por ejemplo, el libro más antiguo de la Biblia, ¿cuál es? Se dice, el libro de Job, ¿cierto? Se dice que Job fue contemporáneo de Moisés, es decir, miles de años antes de Cristo. Y fue Job quien dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él murió esperando la resurrección, esperando a su Mesías. Acuérdense que los judíos esperaban su Mesías. Hasta el día de hoy esperan su Mesías, y el Mesías volverá, hermanos. Para nosotros va a volver, pero para ellos va a ser la primera vez, porque no se han dado ni cuenta que ellos mataron al Mesías. Eso es lo que dice la Escritura. Pero todos los creyentes del Antiguo Testamento murieron creyendo en el Mesías, en la salvación, en la resurrección, en la vida eterna. Pero no recibieron lo prometido. ¿Dónde llegaban a parar todo aquello? En ese lugar, en el seno de Abraham, en el paraíso, esperando al Mesías. Entonces, todos los que usted vengan a su mente, David, no sé, Salomón, Gedeón, etcétera, todos estaban allí. Y el Señor Jesucristo desciende a ese lugar y se presenta como el Mesías prometido, incluyendo también ahí, ¿no es cierto?, al ladrón de la cruz. ¿Y qué hace con ellos? Bueno, toma toda esa cautividad que había ahí, la toma y la sube ahora a los cielos, al tercer cielo donde mora Dios, de manera que actualmente ese lugar que se llama Hades ya no tiene dos compartimientos, sino que solamente uno, que es el lugar de tormento. Porque el seno de Abraham, paraíso, ya está vacío. ¿Se entiende? Porque Cristo llevó cautiva esa cautividad, que lo vamos a ver en detalle, yo creo, la próxima semana. Lo que importa es que actualmente, ahora, hablar de Hades, hablar de Seol, es exclusivamente lugar de tormento. Todo individuo que muere sin Cristo va a parar al Hades. Todo individuo que muere con Cristo va al cielo, a la presencia del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, nos dirigimos a ti con reverencia, dándote muchas gracias por esta tu palabra que nos va enseñando tantas doctrinas, que nos va robusteciendo nuestra fe. Gracias, Padre Celestial, porque nuestros nombres son conocidos desde antes de la fundación del mundo. Y gracias porque si la muerte nos encuentra es porque tú lo has permitido, pero aún así el morir es ganancia, como dice tu palabra, es estar inmediatamente presentes al Señor. Pablo decía, lo cual es muchísimo mejor. Pero gracias, Señor, queremos darte de manera especial por habernos puesto en Cristo, tener esa tranquilidad de que la muerte no tiene potestad sobre nosotros, de que el Hades no puede prevalecer sobre nosotros. La cruz de Cristo y la resurrección de Cristo nos permite gozar de su victoria sobre la muerte, sobre el Hades, sobre el pecado. Padre Celestial, queremos orar de manera muy especial por nuestros seres amados, para que tú también les salves, para que tú también les abras el corazón como un día lo hiciste con nosotros, Señor, para que puedas inscribir sus nombres en el libro de la vida y que sus nombres sean sacados de los libros que serán abiertos para condenación. Anhelamos verles allí cuando nosotros seamos llamados a ese encuentro con todos los que murieron en Cristo y aún los que viviendo sean arrebatados. Queremos verlos allí. Padre Celestial, te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Salvación para quienes amamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.